El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita que tenéis con los toros todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Viene uno de visitar el campo esta semana y lo hace con sabor agridulce. Da igual la zona ganadera. Las camadas a estas alturas del año lucen ya casi en plenitud a la espera del comienzo de la temporada y el campo luce un verde espectacular tras un invierno abundante en lluvias. Un espectáculo y un placer ver a los toros en plena dehesa. Sin embargo, digo lo de agridulce porque vayas por donde vayas, el pesimismo dentro del gremio ganadero es generalizado. Salamanca, Andalucía, Extremadura, zona centro, todavía hay muchas corridas sin destino, a la espera de la visita de un veedor, de alguna empresa o de alguna comisión taurina. La crisis en el campo se agudiza, los piensos siguen por las nubes y los precios de venta de corridas siguen a la baja. Se habla de regularización del mercado, pero me pregunto, ¿a qué precio? Porque si ese precio significa la desaparición de docenas de ganaderías, y lo más preocupante de encastes, sería un precio demasiado alto. La reducción de festejos por culpa de la crisis ha llevado obviamente a la optimización de los recursos ganaderos, a los que hierros reduzcan su hato de hembras. Sin embargo, ni aún la gran mayoría de ganaderías no son rentables y así se hace muy difícil su supervivencia. Y lo peor, parece que está por llegar. Mucho se habla de la falta de toros de aquí a un par de años. Como siempre, la organización y la planificación en el mundo del toro ha brillado por su ausencia. Y el futuro amenaza preocupante para el toro bravo. Ojalá nos equivoquemos. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como toda la semana, ya tengo que saludar a mi compañera Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, Sixto. ¿Todo bien?
Muy bien. Aquí estamos otro jueves más y vamos a comenzar, Pilar, conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
La empresa Pajés presentó el abono sevillano que contará como base con los diestros el Juli, Morante y Manzanares.
Málaga busca empresa para organizar sus festejos de Semana Santa tras la renuncia de la Casa Chopera.
Malas noticias porque la crisis deja a Ávila sin su tradicional corrida de beneficencia.
Y el partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona va a obligar a trasar la hora de comienzo del primer festejo de la Feria de Olivenza.
Diego Ventura guarda reposo tras sufrir un accidente mientras entrenaba con uno de sus caballos.
Y esta semana fue encontrado muerto en su finca el rejoneador Antonio Ignacio Vargas. Y como siempre, tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros los oyentes y esta redacción. Si lo hacéis a través del email, en dos direcciones, albero@cope.es o toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook buscando Albero Cope. Y en Twitter también, en esta red social, nos podéis encontrar en @alberocope. Y como todas las semanas, en cope.es, en nuestra página web, os hemos propuesto una pregunta sobre un tema de la actualidad del mundo de los toros. Durante estos últimos 7 días os preguntamos si servirá la declaración de la fiesta como bien de interés cultural para que vuelvan los toros a Cataluña. Y la verdad es que habéis sido pesimistas, ya que el 83% de los votos habéis dicho que no creéis que esa declaración sirva para que la Monumental de Barcelona vuelva a abrir sus puertas durante esta temporada. Solamente el 17% ha dicho que sí, que puede que los toros vuelvan a Cataluña tras más de una temporada ya sin poder celebrar festejos en esa plaza. Y a partir de esta semana, en estos próximos días, os vamos a preguntar si la falta de televisión te hará asistir a ver algún festejo en directo a la Real Maestranza de Sevilla. Esa posibilidad de que no haya toros televisados, bueno, pues a ver si aumenta el número de espectadores en Sevilla tal y como espera y piensa la empresa. Así que la respuesta la próxima semana, aquí, en el Albero.
Sueño que Sevilla se viste de gala y en primavera, que los naranjos se visten de flores por la acera de mi ciudad. Se oye el repique alegre en pozo de la guitarra, con los sones de golondrina que no se cansan, hay de volar. Sevilla te enamorará, y Sevilla te enamorará, te enamorará, con la gracia y el encanto de mi ciudad, te enamorará. chicos que no se olvidan de mi niñez.
Bueno, pues sí, nos vamos hasta Sevilla, porque ya tenemos los carteles de la Feria de Abril, de la Feria de San Miguel y del abono Maestrante, que se va a celebrar durante toda esta temporada de 2013 allí en Sevilla. Pilar, una feria
bastante interesante.
Y habrá que ir porque este año no parece que no hay tele, ¿no?
Sí, ya se lo dije con quién vamos a hablar ahora, que a ver si nos podemos escapar unos días.
Pues allí estaremos seguramente. Don Ramón Valencia, también miembro de la empresa Pajés, muy buenas.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya están los carteles de Sevilla en la calle desde hace unos días. Bueno, lo primero, la valoración. Si, don Ramón, si le pido que le puntúe a la feria, no sé, con una nota, con un notable, con un sobresaliente, un bien, ¿cómo lo valoraría usted?
Bueno, yo la puntuación se la dejo a ustedes. Yo creo que nosotros lo que sí estamos es muy contentos con la feria que hemos hecho y creemos que al reducir una serie de festejos por el tema económico, naturalmente, pues la feria ha quedado más concentrada y yo creo que más al gusto de todos, ¿no? Uh-huh. Únicamente porque se nos ha encarecido bastante, pero bueno, yo creo que es un esfuerzo que teníamos que hacer obligatoriamente.
Esa reducción ha venido motivada por cómo está ahora mismo el panorama actual. ¿Ya lo tenían en mente por cómo venía siendo estas últimas temporadas? ¿Por qué ha sido finalmente esa decisión de reducir el número de festejos de la Feria de Abril?
Bueno, eso básicamente por la crisis económica que tenemos encima. Y lógicamente hay que facilitarle al abonado pues que sea más viable el que puedan acudir a la plaza. Única y exclusivamente por eso. Porque, en fin, nosotros la feria, pues, cuanto más grande la quisiéramos hacer, pues, y si era posible, pues mejor para todos, ¿no? Uh-huh. Pero ha sido motivada exclusivamente por tema de crisis y facilitar al abonado que pueda sacar su abono.
El abonado de Sevilla, bueno, pues últimamente parecía, ¿no?, que estaba dando un poquito de lado a la Feria de Abril. ¿Ustedes cómo han sentido, ¿no?, o por lo menos qué primeras impresiones les ha llegado por parte de la afición de esta reducción del número de festejos?
Bueno, ha sido muy bien recibida, y comprendida por todos ellos, ¿no?, y básicamente por sus compañeros la prensa, pues la han recibido muy bien. Y ya les digo que la reducción de la Feria de Abril es exclusivamente tema económico y yo creo que a eso tenemos que ajustarnos todos. En otros sectores de este país empresariales pues han reducido costos de alguna manera porque la crisis sigue estando ahí.
Don Ramón, dicen que la empresa este año ha tenido bastante fácil confeccionar los carteles de esta Feria de Abril, pues bueno, ya sabíamos todo, ¿no? José María Manzanares ese cartel en solitario, Diego Ventura también, el ofrecimiento de Juli para esa corrida para los Miura. ¿De verdad ha sido tan fácil confeccionar esta Feria de Abril 2013, don Ramón?
Bueno, yo la palabra fácil para confeccionar una feria como la de Sevilla, pues nunca la aplicaría. Lo que sí es cierto que es que los matadores y las grandes figuras ha estado más predispuesto que otros años pues a hacer los gestos que, como usted ha visto, pues están ahí en el cartel, ¿no? Y eso sí, por esa parte, por parte de ellos sí. Pero bueno, la complicación de confeccionar la feria pues sigue estando igual, ¿no? La facilidad es que se han ofrecido a hacer esos gestos, que claro, la afición pues los valora mucho.
Don Ramón, un tema este año también que ha sido noticia en Sevilla, en esta Feria de Abril, es la ausencia de televisión. ¿Cuál es el objetivo por el que se ha optado por no llegar a un acuerdo con la televisión y que los festejos no sean televisados este año por parte de la empresa?
Bueno, ha sido un tema meramente económico. No ha sido ni más ni menos que ello. Usted, si analiza otras ferias, vería que esos 5 festejos que se han quitado en abril pues eran festejos que económicamente a la empresa pues le eran rentables a nivel de televisión, ¿no? Porque otros carteles que están muy rematados pues son deficitarios, ¿no? Y ese era nuestro colchón económico pues para poder pagar los carteles que nos cuestan el dinero. Claro, al desaparecer esos festejos, pues la feria se nos encarece y nosotros con televisión pues le planteamos en su día pues hombre, que había que subir el canon de alguna manera de las corridas. Y ellos pues han interpretado, aparte de que querían no televisar la feria completa, aunque luego al final sí lo aceptaron, lógicamente, porque se quedaban descolgados algunos festejos, como era el solitario de Manzanares, sí optaron por tomar la decisión de la feria completa, pero bajándonos el importe que nos pagaban, ¿no? Y claro, eso ya hicimos números y no lo podíamos asumir como tal. Y ha sido por ese motivo, única y exclusivamente. E
incluso también está cerrada la posibilidad de que pueda haber algún festejo suelto televisado, también está descartado, ¿verdad?
Sí, totalmente. totalmente descartado. Este año televisión no habrá de ninguna manera.
¿Ustedes esperan que al no televisarse pueda acudir más gente a la plaza de toros de Sevilla? ¿Puede ser una consecuencia?
Bueno, hombre, por lógica sí tiene que ser. Le hago la pregunta por otro lado. ¿Usted cree que si no hubiera televisión los campos de fútbol se llenarían más? Pues por lógica que sí sería, ¿no? Eso es lógico, que esperamos que acuda más gente a la plaza, eso sin duda.
Y en cuanto a la confección de carteles, bueno, pues hemos hablado, ¿no?, de esos gestos que van a hacer, bueno, pues toreros como José María Manzanares con sus toros, Diego Ventura también en ese festejo de Rejones en solitario, Julián López el Juli, finalmente va a estar en Sevilla, va a estar la corrida de Miura, que va a ser el gran gesto de esta feria, junto con el de Manzanares, recordemos.
Y el mano a mano.
El mano a mano también, de Vitorino, efectivamente. Pero centrándonos en el Juli, bueno, ha sido una negociación fácil, difícil, porque en principio parecía que no iba a estar el Juli en Sevilla, finalmente sí, también con ese gesto de torear la de Miura. ¿Cómo ha sido la negociación, don Ramón?
No, ha sido muy amable y fácil. Y bueno, pues yo creo que era motivo de que la prensa estaba anunciando que Julián iba a torear en Olivenza y luego hasta junio no aparecía en ninguna plaza de España, ¿no?
Sí.
Bueno, nosotros teníamos esa gran duda y las dudas se resuelven hablando. Y lo que hicimos fue llamar a su apoderado, a Roberto Domínguez, y antes de hacer nosotros nuestra confección de nuestra feria, porque en Navidad empezamos a hacer nuestros carteles antes de hablar con nadie, y le preguntamos si podíamos contar con Julián, y Roberto fue muy claro, no, Julián quiere torear en Sevilla, y bueno, al día siguiente que volvimos a hablar fue cuando se ofreció él voluntariamente a la gesta de matar Miura. Ha habido facilidades todas, ¿no?
Sí, ha habido una ausencia que se ha comentado mucho, don Ramón, es la de Iván Fandiño. En este caso, ustedes le ofrecieron, creo entender, la de Fuente Imbro, ¿no?
Sí, así es, sí.
Y ellos querían otra, ¿no?
Sí, querían otra más, pero bueno, si no han comprendido de que la feria se ha reducido en cinco festejos, más el solitario de Manzanares y el mano a mano del CIC con Luque, pues son 18 puestos menos. Claro, esos 18 puestos menos nos obliga a que no todo el mundo venga a lo que quiere, ¿no? Y bueno, pues le ofrecimos una que yo creo que era una gran corrida y él no la creyó conveniente. Luego no ha venido porque él no ha querido, esa es la palabra. Quería más y no se lo podíamos ofrecer. Eso ha sido todo. Pero vamos, que la empresa contaba con Fandiño,
Y sin embargo, Ramón, pues sí hay que hablar, bueno, hay ausencia, ya hemos hablado de Iván Fandiño, pero también hay carteles en los que se apuesta, ¿no? Se apuesta por la juventud y se apuesta también por toreros, algunos de casa, como es el caso de Antonio Nazaré, otra apuesta como la de Jiménez Fortes, es decir, que la empresa, ¿no?, tiene en consideración y, bueno, pues sigue en esa apuesta a pesar de contar con la figura, ¿no?
Bueno, es que creemos que a determinados toreros que están emergiendo de alguna manera, pues hay que darles la oportunidad de que vayan con una corrida que, pues, según ellos, pues es de más garantía, ¿no? Y que pudieran encajar en carteles como los que hemos rematado al final. Y bueno, lo hemos hablado también con sus compañeros, tanto con Manzanares, como Juli, como el CIP, pues para que les acompañen estos toreros que hay que potenciarles, porque hay que buscar savia nueva, ¿no? Y lo han comprendido perfectamente y, bueno, ahí están en los carteles.
Don Ramón, el abono, obviamente, al haber un menor número de festejos, baja en cuanto a precio. ¿Se va a seguir manteniendo esa tendencia que había en los últimos años por parte de la empresa Pajés de no aplicar la subida del IPC? ¿Cómo va a estar en el tema económico este año la Feria de Abril?
Bueno, el IPC no lo hemos subido. Llevamos ya desde el año 2009 sin subir los IPC correspondientes, que si lo sumo usted 5 años, pues estamos del orden del 15 o el 16% más, ¿no? Cosa que no la empresa ha asumido ese coste. La única incidencia que tiene es que, como usted sabe, el año pasado el IVA lo subió el Estado y eso sí lo hemos repercutido, pero es lo único. Pero eso no es dinero nuestro, es dinero del Estado.
Don Ramón, ¿cuánto prevé usted que puede durar esta crisis como empresario taurino? ¿Cuánto le gustaría? Porque, claro, estamos viviendo unos momentos difíciles para la fiesta y sobre todo para la confección de ferias. No sé si a lo mejor en plazas de primera es algo más fácil que en otro tipo de plaza de menor categoría, pero ¿cómo se está viviendo por parte de la empresa Pajés esta crisis que está sufriendo la fiesta en particular?
Bueno, yo, más que la fiesta, es una crisis general, ¿eh? Yo no lo particularizaría en la fiesta de los toros. La fiesta de los toros...
Sí, hombre, obviamente atañe a todos los sectores, pero claro...
En consecuencia, ahora, me pregunta usted que cuándo quisiera o qué... Pues mire usted, yo quisiera que acabara este año, ¿eh? Y si supiera realmente cuándo va a terminar, pues seguramente estaría contratado por las grandes multinacionales, ¿eh? Y sería el hombre más sabiendo de todo el mundo, ¿no? Pero, en fin, yo por otros sectores que manejo, pues durará algo.
Lo que está claro también, don Ramón, es que Sevilla sigue apostando por las novilladas y hay programadas cuatro en el mes entre abril, mayo y...
Y luego seis novilladas y cinco sin caballos.
Y luego también este año se recupera novillada para el Corpus, ¿verdad?
Sí, sí. Entran dentro de lo que es el abono y, bueno, pues también le hemos dado la importancia con una novillada, que antes era una corrida. Tradicionalmente. Pero bueno, Corpus también ocurre la circunstancia de que solamente es una fiesta local, ni tan siquiera los pueblos cercanos tienen la fiesta, y tenía sus limitaciones y sus complicaciones, aunque aquí siempre ha sido una corrida de tradición, pero los tiempos son los tiempos y van cambiando poco a poco, y hay que adaptarse a ellos, sin duda.
Don Ramón, hay también carteles ya de la Feria de San Miguel, van figuras, van, bueno, pues ese mano a mano que hemos hablado entre Nazaré y Jiménez Fortes, y luego pues dos carteles con figuras como es el Cid, Castella Pereira o Morante, el Jurita Alavante. ¿Es complicado, como ocurre en otras plazas, contratar a las figuras, o en Sevilla es más, porque siempre, todos los años, pues los carteles de San Miguel siempre están cuajados de carteles con figuras, cuando en otras plazas, en esas fechas ya de septiembre, es muy difícil? ¿Dónde está el secreto para que los toreros se anuncien en San Miguel?
Bueno, secreto no hay. El único secreto es que, hombre, vienen en abril y le pedimos que por favor vengan a San Miguel, porque es una feria que tenemos mucho interés en ella, es un mes muy agradable, viene mucho turismo también y gente de fuera, y el rematar muy, muy, mucho los carteles, pues es con ese motivo, ellos lo han comprendido, y desde hace ya aproximadamente 5 o 6 años que intentamos hacer carteles muy rematados, pues lo están aceptando, ¿no? A algunos les cuesta un poquito más de trabajo porque quieren acabar la temporada antes o por el esfuerzo que hacen, pero bueno, hasta ahora mismo estamos teniendo facilidad por parte de ellos. Y además vienen muy a gusto, porque San Miguel está tomando mucha fuerza, ya sabe el año pasado lo que ocurrió con Manzanares, y el público que está no es tan turístico de alguna manera, es muy de aficionado y valoran mucho los éxitos.
Don Ramón Valencia, si antes de terminar, si yo le pidiese que estamos ya terminada la Feria de Abril, que estamos en ese último día, ya terminó la corrida de Miura, ¿cómo le gustaría que hubiese sido esta Feria de Abril 2013?
¿Cómo me gustaría? Sí. Pues, éxito diario, es lo que yo quisiera. Yo creo que los carteles están confeccionados de tal manera que todos tienen un cierto interés, ¿no? Unos muchísimo y otros menos, pero todos los carteles tienen un interés, y lo que estamos deseando es que todos los días pues corten triunfos, las orejas, y poco a poco se vaya animando, porque eso es fundamental. Al final, el éxito está en las orejas que corten los toreros y que el ganado, por supuesto, pues funcione.
Vista. Pues don Ramón Valencia, ese deseo que tiene usted también le hacemos nuestro, y ojalá pues podamos volver a hablar cuando termine la feria y hablar de éxitos todos los días. Muchísimas gracias, don Ramón Valencia.
A ustedes, muchas gracias.
Un saludo.
Adiós, adiós.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web cope.es/toros constantemente con noticias de la actualidad. Pilar, y este repaso a noticias más importantes de estos últimos 7 días lo vamos a iniciar en Málaga, donde la Diputación parece que busca empresa para Semana Santa.
Y es que la Diputación malagueña ha aprobado un procedimiento urgente para adjudicar la celebración de festejo bajo el formato de corrida picasiana en el fin de semana del Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Todo ello tras hacerse efectiva la renuncia de la Casa Chopera a seguir gestionando la Malagueta.
Y como decías en titular, es una mala noticia, y es que la crisis, esta crisis que cada vez que hablamos de un tema aparece, pues ha dejado a Ávila sin su tradicional corrida de beneficencia.
La Diputación de Ávila ha decidido suspender temporalmente y mientras continúe la crisis económica la corrida de la beneficencia, que habitualmente se celebraba en la Plaza de Toros de la capital albuguense cada junio. La Plaza de Ávila ha comenzado a ser gestionado este año por la empresa Por Naturales, con el diestro César Jiménez al frente.
Bueno, y un partido de fútbol parece que va a obligar a que un festejo cambie su hora de inicio. El partido entre el Real Madrid y el Barcelona pues va a hacer que el primer festejo de la Feria de Olivenza comience más tarde.
Pues ese festejo pasará de anunciarse desde las 4 de la tarde a las 6:30. En este festejo se anuncian Juan José Padilla, el Juli y Miguel Ángel Pereira ante toros de Garcigrande.
Y el rejonador Diego Ventura ha estado guardando reposo tras sufrir un accidente mientras entrenaba con uno de sus caballos.
Ventura sufrió una fuerte contusión en la zona costal cuando entrenaba con uno de sus caballos en su finca Rincón de Diego, en la Puebla del Río Ventura. Eso sí, estará listo para actuar este domingo en el Festival de Murcia.
Y una plaza, Monóvar, anuncia una corrida goyesca para celebrar el centenario de su coso taurino.
La localidad de Aricantina celebrará este festejo el próximo 10 de marzo, anunciando al cordobés el Cid y el Fandi ante toros de los hermanos Tornay.
Bueno, y a pesar de toda la crisis, el coso zaragozano de Calatayud, una buena noticia, va a organizar este año tres festejos taurinos, y es que el año pasado solo organizó uno. La empresa Tauroemoción ha apostado al organizar una novillada el 15 de agosto, un festejo de rejones el 17 de ese mismo mes y una corrida de toros el 7 de septiembre. Y desde el albero trasladamos nuestro más sentido pésame a la familia del rejonador Antonio Ignacio Vargas, que esta semana fue encontrado muerto en su finca sevillana de Carmona. Vargas, padre del diestro César Rincón, ha sido enterrado este miércoles en Sevilla. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es. Además, y ya lo sabéis los que utilizáis las redes sociales y nos seguís al albero, pues vamos a seguir ofreciendo reportajes de campo, ya que esta semana hemos estado por Salamanca, Andalucía o la zona centro para ofreceros las camadas de varias ganaderías. Así que estar atentos a cope.es porque ahí podréis ver todo ello. Bueno, y este domingo comenzó la andadura de este 2013 de un certamen novilleril que el año pasado ya dejó muy buenos resultados y que ojalá lleve esta temporada pues la misma senda. Nos estamos refiriendo al Camino hacia el Toreo, un certamen de novilleros que durante todo el año pasado fue organizándose en distintas localidades de España, de Francia, además con el aliciente de que cada triunfador en un festejo podía ser anunciado en el siguiente y así poder tener ese aliciente no solamente para los aficionados, sino también para los novilleros participantes de poder actuar y ir ganándose el puesto festejo a festejo. Y para ello, bueno, pues vamos a contar con la gente responsable de este proyecto tan esperanzador. Uno de ellos es Gonzalo Izquierdo. Bienvenida, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Sixto. Encantado de estar en tu programa. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Gonzalo. Oye, empezó este domingo ya el certamen en Maguesc. Estuviste allí y, bueno, cuéntanos un poquito cómo fue este primer festejo.
Bueno, yo por motivos familiares no pude ir, Sixto, pero te cuento. El banco, como ya es tradicional en la parada de Maguesc, que es la primera novillada del año en Francia, y bueno, pues por experiencia del año pasado, te digo que se juntan todas las comisiones taurinas de Francia y todo el mundo toma buena nota de lo que pasa allí, ¿no? Es una novillada muy importante para los participantes.
Oye, ¿ya tenéis avanzado algún calendario de festejos para este año?
Bueno, pues se va a seguir un poco la directriz del pasado, aumentando en algunas localidades. Y bueno, yo recomiendo a todos los oyentes que visiten la página elcaminohaciaeltoreo.com, donde pueden encontrar pues toda la información del calendario para esta temporada 2013.
Bueno, ¿cuál fue cuando terminó la temporada y bueno, el último festejo creo que fue en Velayos, en Ávila? ¿Cuál fue la primera valoración que hicisteis desde la organización del Camino hacia el Toreo de ese año 2012?
Sí, bueno, la verdad es que la valoración fue muy positiva, ya que fue una temporada en la que pues conseguimos continuar con el proyecto y sobre todo descubrimos pues unos valores como puede ser el caso del novillero de Colmenar Sánchez o bueno, pues por supuesto José Garrido, que ya había destacado en la temporada anterior. Y bueno, pues la verdad es que la valoración fue muy positiva por aquello de convencernos de que hay renovación, de que los novilleros siguen funcionando y de que siguen saliendo gente que vale y que de verdad pueden ser la base de nuestra fiesta.
Uh-huh. Gonzalo, vamos a saludar también a, bueno, pues a la cabeza visible de este proyecto del Camino hacia el Toreo, como es Víctor Zavala de la Serna. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, oye, estábamos hablando con Gonzalo, bueno, pues ya de ese primer festejo que se ha celebrado en Magués este pasado domingo, de, bueno, pues de esa valoración que se hizo de la temporada 2012, la verdad es que bastante positiva en cuanto a organización y en cuanto a resultados, pero ¿hacia dónde queréis que camine el Camino hacia el Toreo, nunca mejor dicho en este caso, en esta temporada de 2013?
Pues mira, Sisto, ya en el mes de enero 8 de los participantes tuvimos una reunión en Madrid, en la cual, como en todo lo que está hecho el Camino hacia el Toreo, estuvo también presente Gonzalo, y nos hemos propuesto crecer. Yo creo que es un proyecto que debe de crecer para que tenga sentido. Es el tercer año, también nos sentimos orgullosos que hemos cumplido muchos objetivos y que hoy en día, con la falta de estructura que tiene la fiesta, pues una iniciativa así tan individual y tan personalizada y que luego encontró un respaldo y que ya tenemos una cierta base, aguante 3 años y sea el tercer año, yo creo que ya es un éxito. Yo creo que en la fiesta ha habido muchas ideas, muchas teorías, todo el mundo se mueve, pero se mueve en ese campo, en la teoría, y luego llevarlas a la práctica cuesta mucho trabajo. Nosotros arrancamos el proyecto, lo consolidamos el año pasado, y este año nuestro objetivo debe ser crecer. No es fácil, pero bueno, personas como, contando con Gonzalo Izquierdo, Bienvenida, y otras gentes que se implican, pues yo estoy ilusionado y mi esfuerzo será para crecer, porque es el sentido y creo que es lo que toca.
Oye, ¿es fácil trabajar con ayuntamientos a la hora de celebrar este tipo de festejos?
Nosotros creamos un modelo que era absolutamente sencillo para que se acoplaran todas las circunstancias. En el sentido, Camino hacia el Toreo lo que da es una cobertura, da un sello de calidad, da una cobertura informativa, da una cobertura en marketing, da una cobertura en imagen y deja absoluta libertad al ayuntamiento a que continúe como ha sido su tradición en organizar sus festejos. Como ya hemos comentado muchas veces, solo se exigen 2 requisitos. Uno es que se guarde un puesto para el municipio anterior, para el mejor valorado, el novillero mejor valorado del festejo anterior y del municipio anterior tenga cabida, y se cree un jurado que dé lugar a que de allí salga valorado el vencedor y vaya al siguiente municipio. Por lo tanto, ha sido absolutamente sencillo para el ayuntamiento o empresa que ha querido implicarse, porque lo único que ha tenido es cosas positivas en las cuales ha mejorado y ha crecido, como es estar dentro de un circuito y el incentivo de saber que cada día los chavales que torean en ese día concreto se pueden ganar un puesto.
Gonzalo, también es importante, ¿no?, esa apuesta, ¿no?, por las nuevas tecnologías, por la página web, por las redes sociales, para dar a conocer y sobre todo pues para seguir, ¿no?, todo ese desarrollo, porque es importante, ¿no?, tener un hueco ahí para que los novilleros, en este caso sin caballos, pues sepan, ¿no?, dónde pueden torear, dónde pueden actuar, la puntuación para los aficionados, ver cómo se desarrolla durante toda la temporada este certamen.
Efectivamente, Sixto, al final, con este sistema que Víctor, lo que se consigue es que los novilleros toreen cuando se lo merecen, con el respaldo de su afición, donde ellos se lo ganan en el ruedo, y bueno, sobre todo, la página web recibe muchas visitas, pues lógicamente de los participantes, ¿no?, y de la gente que les apoya y les sigue. Al final creemos que es fundamental que un nuevo valor esté fomentado, y bueno, pues también muchas veces conocemos que las novilladas sin caballos y los festejos menores se organizan por cambios y por distintas modalidades no del todo justas, y yo creo que el Camino hacia el Toreo busca valorar a los que de verdad se lo merecen en el ruedo.
Víctor, ¿se plantea algún cambio o de momento, si como está funcionando, mejor no tocar nada?
No, las bases van a continuar. Como bien ha dicho Gonzalo, potencial que mejor torea y dar la oportunidad es que se vaya cambiando los contratos. Creemos que está funcionando y el tema pues sigue siendo súper abierto y súper flexible para que se sumen más municipios. Y ya tenemos este año, que todavía falta por confirmarlo, 2 más, ya seríamos otra vez 10. y bueno, incluso dar el salto a que se pudieran clasificar a plazas ya de envergadura, incluso capitales.
Mm. También en paralelo a este certamen, el Camino hacia el Toreo, el año pasado, Víctor, llevaste ese proyecto del Camino hacia las Ventas. Este año también, por parte de Tauro Delta, ¿se va a organizar este certamen también?
Sí, sí, así va a ser. La oferta, esto ya es un tema económico exclusivamente y de promoción, en la que solo participan, como bueno, como conocerán tus oyentes, las escuelas de Madrid, se celebran los municipios de la Comunidad de Madrid, y yo ya he tenido reuniones individuales con cada una de las escuelas y todos están con la ilusión de volver a repetir, y yo creo que fue un éxito de gracias a ti y gracias a muchos de tus compañeros el difundir y crear contenido y que haya motivos para poder hablar desde la base. Yo creo que este circuito lo que pretendía era eso, que ha sido uno de los objetivos, primero el Camino del Toreo, y la prueba está pues que Madrid, la plaza de Toros de las Ventas, Toro Delta, decidió apostar por el mismo formato y bueno, y todos vimos la gran repercusión que tuvo.
Pues Víctor Zavala de la Serna, Gonzalo Izquierdo, bienvenida, os damos las gracias. Vamos a seguir hablando durante la temporada porque sabéis que aquí en el albero tradicionalmente siempre hemos tenido especial atención hacia el mundo de los novilleros, porque es una frase esa, pero es una frase que por eso no deja de ser verdad, y es que es el futuro de la fiesta, y por eso aquí en el albero, en la cadena COPE, vamos a estar pendientes de todos estos certámenes, no solo de estos, sino de todos los que se celebran a lo largo de toda la temporada en España, así que quedáis emplazados otro día para seguir hablando y para seguir contándonos cómo se sigue desarrollando este camino hacia el toreo. Víctor, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti un millón de gracias por todo, y si existimos es gracias a vosotros. Muchas gracias.
Nada, Víctor, muchísimas gracias. Y Gonzalo Izquierdo, bienvenida también a ti, y nada, que seguiremos pendientes de las redes sociales para ir viendo cómo se desarrolla este certamen.
Muchas gracias, Sixto. La verdad es que vuestra labor es fundamental. Muchísimas gracias por darnos este espacio y, bueno, pues encantados de colaborar siempre con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya hemos hablado de la Feria de Abril de Sevilla, de ese certamen del Camino hacia el Toreo, pero como todas las semanas, y esta semana vamos a ampliarlo un poquito más, porque todas las semanas se nos queda muy corto este tiempo de análisis en el albero, este tiempo de tertulia, para analizar sobre todo, bueno, pues esos carteles de Sevilla que ya son oficiales de esa temporada de la Real Maestranza, que comenzará el próximo mes de abril. Y para ello vamos a contar con dos buenos amigos. En primer lugar, voy a saludar a Francisco Mateos, director del portal sevillataurina.com. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Bueno, Paco, pues ya están los carteles de la Feria de Abril de Sevilla. Te voy a preguntar lo mismo que le he preguntado a Ramón Valencia, el empresario de la Plaza de Toros de la Real Maestranza. ¿Tú qué nota le pondrías? Ramón no ha querido mojarse. ¿Y tú qué nota le pondrías a la Feria de Abril de Sevilla?
Pues Ramón es parte de la parte implicada, ¿no? Pues, hombre, se daría un notable, ¿no? Yo creo que de los que somos del antiguo, de las Evenos, utilizamos ese tipo de calificación, yo creo que un notable es suficiente, ¿no? Un notable es una buena nota. Sin duda yo creo que puede ser de los mejores carteles que ha hecho la empresa Rajén, la era Canorea Valencia, ¿no? Después del fallecimiento de Diodoro, creo que son los mejores carteles. También es verdad que es una feria muy peculiar y hay matizaciones que hacer, pero por la importancia de alguno de las combinaciones y por la presencia, casi están todos de los importantes, creo que es la mejor feria que han logrado reunir, con varias matizaciones, y una de ellas, por ejemplo, es la impresentable corrida del Corrida de Rejones, ¿no? Con todo respeto para los seis chavales, pero me parece que, como se ha comentado por algún sitio leído, parece una novillada, o sea, una corrida de Rejones de promoción, ¿no? De promoción, hasta de julio.
Y también tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro compañero de COPE Huelva y director del portal AmbitoToros.com, Javier García Vaquero. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas tardes.
Bueno, te voy a preguntar lo mismo que también que a Paco. ¿Tú qué nota le pondrías a la Feria de Abril de Sevilla?
Uf, Vaya pregunta complicada. Bueno, yo creo que la feria es una buena feria. Yo creo que con los mimbres que hayan hecho una buena feria, muy rematada, es verdad que hay muy pocos carteles rematados. Yo algún pero le pongo, a, como comentaba Paco, a la corrida de Rejones, que esa matinal no tiene ningún sentido. En Sevilla se han quedado fuera muchos que debían estar y hay muchos que están que no debían estar. Y a la corrida de Cuadri también la veo floja. La de Fuente Imbro me parece extraña. El resto de feria me parece una feria, por tanto, de 14 carteles, ahora solamente de dos, yo creo que es interesante. Yo creo que estamos hablando de una feria con muchos matices y muy, muy rematada, la más rematada de los últimos años.
Y la de Torre Estrella, ¿no, Javier? La de Torre Estrella también la metemos en la tercera.
Como esa no la meten, y lo que tú dices, nos parece normal que el año pasado se desperdició esa corrida, y nos parece normal, pues tienes razón, al final, es que admitimos que hay que tener un cartel mediático, y ese cartel mediático, bueno, pues al final es cierto, ¿no?, que de alguna forma lo estamos admitiendo y estamos entrando en un juego que yo creo que nos equivocamos, tiene muchísima razón. Se me había pasado esa corrida, que bueno, el otro día me decía el ganadero, y que encantado de que me la maten, pero es que es muy difícil que Padilla o Cordobés corten una oreja en Sevilla, hagan lo que hagan. ¿Es así?
Pero bueno, parece que, y sobre todo cuando preguntas a los empresarios, también le preguntamos la semana pasada a Nacho Lloret, empresario de la Plaza de Toros de Sevilla,
público,
de que tiene su público. Lo que no sé es que, yo creo que ya está siendo una frase hecha, porque cada año también es verdad que la respuesta de público a ese tipo de festejos va decreciendo.
Y es que el sábado de feria en Sevilla va a ir a los toros, no sé, si la plaza hace 11.000, pues van a ir 9.000, 10.000 siempre. Entonces, claro, es que aprovechan que el Guadalquivir pasa por Sevilla para ese cartel y una corrida de Torre Estrella, que yo creo que es una ganadería con muchísimos matices, que está creciendo y que está volviendo a los lugares de privilegio y que nos quedamos sin verla, como pasó el año pasado, entre la lluvia y la terna que tenía enfrente. Muy honrado, muy meritorio, pero yo creo que al fin y al cabo no suficiente para estar en Sevilla en un cartel de relumbrón como es el sábado de feria, ¿no?
En cuanto a ausencia, vosotros, hombre, la de José Tomás ya es que, bueno, pues es algo ya consustancial, ¿no?, a la Feria de Abril de Sevilla, pero del resto de escalafón, no sé, yo creo que Fandiño, ¿no?, es la ausencia más destacada. No sé si vosotros lo veis como una mala elección del torero por enrocarse en querer ir dos tardes, en la empresa por ofrecerle una, no sé, ¿qué opinión tenéis vosotros de ello?
Lo de José Tomás, lo de consustancial a Sevilla no creo que sea. Yo creo que es consustancial a la empresa Pajé, no a Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, María Pajé, sí. me comprendéis,
sí,
¿no?
Sí, no, perfectamente, ¿no? Pero quiero decir, pues sí, que quedara alguien con duda, que yo creo que el problema de José Tomás es Pajé, nada más. De hecho, ahora parece que va a haber una corrida de la misma fecha, de resurrección en Málaga, y ya se comenta con mucha fuerza que José Tomás quizás pueda torearla. Es decir, parece que algún contacto ha debido de haber del futuro posible empresario con José Tomás, ¿no? La llama cuatro veces, no la cae el teléfono, mire usted, pues se busca. Aquí el que quiere encontrar a alguien en el siglo XXI lo encuentra, eso seguro. Para hablar, si se quiere hablar, se habla. Pero bueno, dejando al margen de José Tomás, que es algo creo que es consustancial a la empresa Pajés, allá no es que la empresa Pajés, en este caso en Sevilla, el problema en este caso creo que puede ser lo de Iván Fandiño, es también un problema de la empresa. Yo creo que no se ha tratado bien y siempre repetiré que me parece muy bien que los toreros hagan valer lo que se han ganado en el ruedo. Me parece muy buena la postura de Iván Fandiño, me parece también muy digna la postura de Saúl Fernández con lo que ha hecho estos dos últimos años. Y bueno, y después me da tristeza el tema de Oliva Soto, de Manuel Escribano, incluso de Salvador Cortés, que ha sido abusado por la empresa Pajés en numerosas ocasiones por los empresarios, abusado para salvarle fechas como el 12 de octubre y otras fechas también, el Corpo, etcétera, abusado por la empresa Pajés, que ahora, cuando está el chaval, en verdad, en horas bajas y necesitado de una mano, no se le echa esa mano. Es decir, que en este caso la Jan Fandiño, la de Saúl Fernández, creo que es error de la empresa, y en cuanto a los demás toreros, como Oliva Soto, Salvador Cortés, el Escribano, creo que un poquito de sensibilidad, de la cual sabemos que la empresa Pajés no tiene mucha, le ha faltado.
Javi.
Bueno, pues yo pienso lo mismo. Fundamentalmente, lo de Fandiño me parece una ausencia torera. Lo de Fandiño era injusto, que se hicieran una, él ha pedido dos, pero Fandiño tiene la temporada resuelta. Es decir, yo quiero decir con esto que realmente lo de Fandiño me parece a nivel de Tomás. Su persona tiene su vida resuelta y me duele, pero me duele como aficionado.
Pero tú crees, Javi, es que a Fandiño, o sea, yo creo que todavía le falta ese plus, ¿no?, de considerarle figura y, no sé, desechar una feria como la de abril, dejarla pasar por de largo, no sé. ese error de planteamiento. Máxime cuando, sobre todo ya Fandiño, no sé qué os parecerá a vosotros, Pilar, es que tragó en Valencia y ahora parece que Sevilla...
pues es que...
Claro,
eso,
problema, es que tragamos en todas o no tragamos en ninguna, o claro, es que si no, si empezamos a tragar en todas, al final nos van a tomar por el pito.
Es que es ese planteamiento, Sisto, y aunque diga Javier que tenga temporada hecha, o, en fin, es cuando también decimos, no, Juli no va a Madrid, pero vaya, ¿no? Es que no es tan fácil, Javier, que es Sevilla,
Sí, pero quiero decir que vamos a ver, igual que hace 3 años, yo creo que fue de los poquitos que defendimos que Pereira no fuera a Sevilla porque tenía que estar los mismos de selección, no se lo ofrecieron y dijo que no iba, creo que eso de torero, y al final le ha honrado en su carrera y le ha puesto en su sitio. Fandiño tiene confianza en sí mismo, no ha sido puesto en las 2 tardes que él creía que merecer, le han dado una y se ha quedado en casa.
No creo que la comparación sea la misma, Javier.
¿No crees que el momento de Pereira de hace 4 años podía ser el de Fandiño de este año?
No. Para nada.
Yo, bueno, evidentemente hay diferencias, ¿no? Si aquel había toreado la Cerrona en Madrid, donde le cogió el toro, fue el cierre de su temporada anterior, y es verdad que Fandiño no ha tenido quizás ese aldabonazo, aunque también hay que recordar que ha sido otra vez triunfador con letras pequeñas en Madrid, si queremos, pero triunfador. Pero a mí quien me preocupa, y decía, son los jóvenes. Es que hace 7 años, desde Talavante, no sale un torero. Entonces, no se puede cerrar a Pepe Moral, a Oliva Soto, a incluso a Escribano, que no torea su tierra, a Esaú. Y me preocupa, por ejemplo, lo de Esaú, que renuncia a la de Cuadri. Vamos, Esaú no puede renunciar a la de Cuadri. Ese error de planteamiento lo compara el de Fandiño, que sí que es un torero más posicionado y que puede decir, voy a exigir, Esaú tiene que decir, la que me pongan, y Esaú que va a morir. Y yo solo veo un error de planteamiento de Esaú y de su apoderado. Yo creo que la de Cuadri y la de Miura. Y me pongan donde me pongan. Aunque, y si me ponen a ver de Fandiño también.
No, está claro.
Javier, la de Cuadri y la de Miura fue la que pidió Hipólito, es decir, para Esaú pidió 2 corridas, las que fueran. Incluso una en la de Cuadri y un huequecito en esa de Nazaré Jiménez Forte, pues también está en la de Pereda de septiembre. Es decir, que lo que me pedía es 2 malas, o una medio que, o 2 malas, para hablarnos en plaza, ¿no? La de Cuadri y la de Miura, la de Cuadri y la de Victorino, pues vale, muy bien, aunque yo creo que incluso la presencia de Esaú, la corrida de Victorino, hubiera mejorado mucho el cartel, ya como está puesto, que no tiene ningún sentido ese mano a mano, ¿no?
Oye, porque yo el tema de los mano a mano en la encerrona dentro de un serial, ¿cómo lo veis? Porque
pues a eso iba yo también. Es decir, tengamos aquí 2 festejos en solitario. Sí. Diego Ventura, José María Manzanares. Mano a mano, Vitorino, sí, Martín Luque. Con Luque. Demasiado abuso, ¿no?
Tres sitios menos. Yo el mano a mano ese no le veo ningún sentido. Sí, Luque, no, bueno, sí... Sí, es un torero que tiene una trayectoria que Luque no tiene, y que ante los vitorinos, oye, es evidente que muy bien, pero lo de Luque no tiene sentido. Y Manzanares sí que es verdad que tiene...
Sí, Javier, que lo de que, bueno, el mano a mano que tú comentabas no tiene sentido. Además, son 2 toreros precisamente, hombre, sevillano, con el cariño que le tenemos aquí a los dos, ¿no? Pero hay que ser realista, y son 2 toreros que han fracasado en los últimos años en la Maestranza, además. Han fracasado en la historia de abril, ¿no? O sea, hay un mano a mano entre 2 fracasados, uno que viene casi de vuelta y otro que le falta llegar todavía, ¿no? Y no tiene sentido, además no tienen nada de competencia, ni tiene que ver uno con el otro, ni nada,
yo creo que nada, nada. Y después veo otro tema que
además es que, como decía Pilar, es una fórmula ya agotada, ¿no? Porque tuvimos...
Es que yo recuerdo el año pasado, Iván Fandiño, David Mora,
y
¿no?
Y quedó entre la corrida que no terminó de romper, la corrida del mano a mano también entre el Cid y Morante, que tampoco funcionó con la corrida de Victorino. Parece, ¿no?, que se está intentando estirar demasiado el chicle, ¿no?, con este mano a mano en la corrida de Victorino.
Yo creo que sí, además. Oye, el tema de Victorino-Sevilla, hay que recordar en los últimos años cuál ha sido el resultado. Y yo quiero hablar de injusticias con Fuente Imbro, que ha sido sacado de farolillos y está puesto el jueves de preferia como una de las ganaderías triunfadoras del año pasado, sin ninguna duda. A mí me parece otra injusticia flagrante y un cartel, yo digo, extraño. Yo no voy a decir ni bueno ni malo desde Eulá, pero un cartel que fue en Timbro. Yo creo que podría tener unas aspiraciones de estar, y sabemos de traer los que se han ofrecido en un nivel superior a los que lo van a matar, que me parece más un cartel que tiene sus matices, pero yo creo que es un cartel por debajo de lo que fue en Timbro se merecía.
Sí, es Curro Díaz, David Mora y López Simón. Es verdad, yo creo que para ser el
cartel...
Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Las figuras, parece que en cuanto una ganadería se mueve, está en buen momento, es del gusto del aficionado, cruz, ¿no? Por lo menos es lo que parece.
Pero Talavante decía que la mataba, y yo creo que una ganadería triunfadora debe estar en manos de toreros triunfadores. Y oye, y Curro Díaz me parece magnífico, un torero que además Sevilla fue injusta con él el año pasado. Sí, no, sí, vamos a recordar.
Pero vamos al mensaje de fondo. Si el cartel a mí me parece atractivo, con a mí la verdad es que, pues, ¿qué vamos a decir de Curro Díaz, no? Es un torero que yo creo que gusta a cualquier aficionado. David Mora, bueno, pues está ahí, ¿no? Necesita ese también ese aldabonazo, ese pasito adelante. Y López Simón fue uno de los destacados el año pasado con esa alternativa, bueno, pues que pagó con sangre esa oreja que obtuvo. Pero claro, es que vamos a ver, señores figuras, Fuente Imbro, ganadería, una de las ganaderías más destacadas del 2012. Y llega a Sevilla y, bueno, pues no los vemos por allí. Entonces, claro, ves las figuras y dices, bueno, pues ¿en cuál está? Bueno, Daniel Ruiz, Victoriano del Río, pues claro, ¿no? A uno le queda esa duda de decir, hombre, ¿y por qué no seguimos esa línea que muchas veces, ¿no? Pues sobre todo ahora en invierno, ¿no? Y con las redes sociales, que todos los toreros están aquí, ¿no? Hay compromiso, no sé qué, pero claro, llega a las grandes ferias y los vemos con el sol de caballo y rey de todos los años.
Sí, pero es que ahí el problema, como tú estás exponiendo de forma muy claramente, el problema es que no es de la empresa, y sí que hicimos la empresa de ese cartel,
la empresa.
Pero porque lo que él no le queda, o pone a Fuente Imbro con ese cartel, o ni siquiera viene a Fuente Imbro, es decir, que por lo menos está puesto, ¿no? Aunque esté fuera de feria, como denuncia Javier, pero por lo menos está puesto en el farolillo, en el ciclo ferial, pero es que es como si triunfara Cuadri o triunfara Miura, no significa por eso que las figuras se iban a apuntar el año que viene a Cuadri o a Miura. Lo mismo Cuadri la triunfara este año, va a echar dos toros estacionales, pero no, eso no significa el año que viene van a matar a la figura. Es decir, que una cosa, eso es una realidad que no se va a cambiar nunca, ni ahora ni nunca. Y Fuente Imbro, lamentablemente, pues sí, pues fue una de las más destacadas, si no la triunfado el año pasado, pero este año, evidentemente, las figuras no se iban a seguir apuntando a esa corrida, y eso la hace, al no tener un cartel tan rematado, que se desplace a la preferia, lógicamente.
Al final pasa algo de siempre, es decir, este año sí, porque Manzanares anuncia en solitario, Juli quiere matar a de Miura, en fin, tenemos varias Tagavante en Madrid, el gesto, pero al final, como bien decía Sisto, es decir, al final todo sigue igual que siempre, es decir, salvo dos o tres puntualizaciones, la cosa sigue igual, es decir, es que tampoco arreglan nada, ¿no?
Yo aquí sí quería introducir otro comentario, otra reflexión, porque ya se dio los carteles, ya es oficial, la semana que viene se ponen a la venta la renovación de abono. Ojo, yo no veo aquí en Sevilla, por donde yo muevo, pasión por los carteles. Lo digo porque la empresa ha apostado del todo o nada a un mismo número, es decir, a taquilla, no hay televisión,
no hay activo pasiva. Paco, nos lo ha dicho hace unos minutos aquí Ramón Valencia, que obviamente que no se televise la feria, obviamente ellos esperan, ¿no?, una repercusión mayor en cuanto a taquilla y número de abonados, pero claro.
Pero a ver, que salen solo con los carteles, que ya son mejores que, como has dicho, los mejores carteles de la era Canorea Valencia, ya de por sí tiene que tener un incremento de la sangría de abono que ha habido estos últimos años, la recuperación. Se han perdido 3.000 y pico. Bueno, supongo que algunos se recuperarán, 500, 600, 700. La pregunta es, ¿la compensación económica que van a recibir al no televisarlo por taquilla exclusivamente va a ser la misma, igualar lo que hubieran recibido en dinero por la televisión? Yo que no tengo muy claro que realmente el incremento, el obligar a la gente, por un lado, unos carteles buenos, bastante notables, los carteles, que han hecho un esfuerzo importante, han cumplido con su obligación, que estaba haciendo buenos carteles, y por otro lado, castigar a la gente sin televisión para obligarles a ir por la taquilla, no sé yo si la respuesta va a ser la que ellos esperan, o la esperada, a lo mejor sus números sí cuadran de todas formas, no lo sé.
Pero
hay...
¿realmente creéis que con la que...
En la rueda de prensa, insisto, ellos dijeron que no esperaban una mayor afluencia de público a sacar el abono, que el problema que tenían era que con los derechos de imagen y con el mayor coste que tenían los toreros, con los 150.000 euros por tarde, no les merecía la pena retransmitir la feria por Canal Plus. Con lo cual, ellos no esperan realmente que haya mayor afluencia de público.
Ahora, también hay que ver, ya no solo lo económico, sino la repercusión. Es decir, antes con la televisión, en fin, ¿no? Quieras que no, el que está en Bilbao, el que está en Barcelona, o el que está a 200 kilómetros de Sevilla, pues afortunadamente podía haber, podía haber festejo, se hablaba más, se tenía repercusión, va a perder mucho, porque
esa es la parte,
claro,
la parte
porque ya no es solo económico, en cuanto lo otro hay que tener algo muy en cuenta, Paco, muchísima gente.
Lo tengo en cuenta, pero vamos, ya todos damos por hecho, esa es la parte egoísta de la empresa. O sea, esta empresa, Paco, no ha hecho nada, absolutamente nada en beneficio de la fiesta, en los 13 años que llevan solos en solitario frente a la empresa, no ha organizado, hoy me parece, además que es curioso, hoy patrocina, creo que yo sepa, es la primera vez que patrocina un libro, una publicación hoy, que curiosamente es de un presidente. Me parece a mí un poco extraño esa vinculación de que patrocinen el libro de un presidente. Ese presidente estará agradecido, digo yo, a la empresa que la facilitado, publicado hoy, que presenta un libro esta tarde en Sevilla, un libro sobre el reglamento taurino y tal, me parece muy bien, pero que lo patrocine la propia empresa, digo yo, cuando haya dudas sobre si echa un toro para atrás o no echarlo para atrás, y desde el callejón le echa una miradita a Ramón Valencia al presidente, el presidente diga, o sea, que este es porque me patrocinó un libro que era cierto prurito, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ellos nunca han, a margen de esta anécdota, ellos nunca han patrocinado nada, ni han hecho ningún premio, ni han hecho ningún coloquio, ni una jornada, ni una jornada de investigación, ni han fomentado un tema de investigación socioeconómico sobre la repercusión de la fiesta y no sé qué historia, o sea, no han hecho nada por fomentar.
Pero
la fiesta,
sea muy simple, Paco, ahora, este año no vamos a ver Sevilla, los que somos de fuera y los que no vemos Sevilla. Yo recuerdo años anteriores cuando estaba en Sevilla, insisto, puedes citar también aquí, el compañero de COPE, que a lo mejor en su casa tiene o han pasado por más, oye, pues ayer estuve viendo, Joaquín, no sé qué, las redes sociales durante los festejos arden. Arden porque la gente está viendo el festejo. Claro, es que lo económico está bien, pero es que el daño es todavía peor.
Es la parte egoísta de que se ha montado la feria este año solamente y exclusivamente, siempre lo han hecho, pero este año más que nunca, solamente en la parte egoísta económica de un negocio puro y duro de ellos para salvar los muebles y ganar el máximo dinero posible que puedan dentro de las circunstancias actuales. Les importa un comino que se difunda la fiesta, no, da igual, ellos sí van a ganar igual, prefieren no televisar, a ver si ganan un poquito más. Sí. Es decir,
el otro día en el Salón de Carteles hubo alguna en directa y dijeron, en fase textual, que el Ayuntamiento de Sevilla no tendría dinero para pagar la campaña de imagen. Exacto. Que Canal Plus, con sus magníficas retransmisiones, han hecho durante estos años. Es decir, que ellos mismos reconocen de alguna forma cuál es el planteamiento, pero a pesar de eso, como tú dices, pues echar el culo fuera y se plantean, pues oye, a lo mío.com, y quizás como medida de fuerza para decir, oye, habéis dejado de retransmitir una feria que ponía a Sevilla, no solo a Sevilla taurina, a toda la Sevilla, pues en el mapa, ¿no?
Ojo, que tampoco toda la culpa es de la empresa, es decir, la empresa tiene parte de culpa, pero también la plataforma, si, como nos ha contado Ramón Valencia, ¿no?, problema económico, nos piden y decimos que bajen un poco, vamos a ver, ¿no? Yo creo que es un poco un tándem, ¿no?
Bueno, y los toreros, que aquí todo el mundo tiene que ser, si yo estoy un poco harto de que empiece todo el mundo a decir que todo vamos a apoyar, que hay que dar mucha repercusión, sí, que vamos, pero después llega el momento y hay que apoyar de verdad, y cuando esas buenas intenciones hay que trasladarlas en pecunio con un salto disonante, ahí empezamos todo el mundo a mirarnos en los pies, sí, y a dar pasos atrás, ¿eh?
Y hombre, y sobre todo porque... Dime, Paco.
Quería comentar también lo de los precios, ¿no? Así también los precios de jabón, porque en la sala de prensa yo no estuve, pues sabéis que no voy a una rueda de prensa, que no es una rueda de prensa en sí, sino que yo parece otra cosa distinta. Entonces, si estuvo Javier allí, pero sí comentaron que parece que anunció que iban a bajar, o si iba a reducir, sí, un 14 y un 15%.
No lo ha dicho aquí, claro, obviamente, a ver, si hay menos festejos, obviamente el abono sale más barato, no es lo mismo. Esto, ir a...
Pero al final no es un 14% 15%, es un 12-13%, claro. Ha hecho un estudio Ignacio Sánchez Mejía, pero bueno, es lo mismo, más o menos está un 1% menos de lo que dijeron, pero bueno, la cuestión es que el Simón Casas en Valencia ha decidido asumir la subida del IPC, tal como está haciendo la empresa de Sevilla hace 3 años, la subida del IPC lo asumen ellos, los precios son iguales, digamos, pero este año con la subida del IVA un 3% y la novillada, pues una subida brutal del IVA del 8-21%, Simón Casas en Valencia, plaza de primera categoría, antes que Sevilla, ha dicho también asumo ese incremento y por lo tanto los precios son iguales que los del año pasado, a pesar de que el contrato y el pliego de condiciones que tiene público le permitía subir un poco según el IPC y también la subida del IVA. No lo ha hecho en ningún caso. Sevilla ha decidido asumir otra vez este año el IPC, no se sube por el IPC, pero el IVA no lo asume, con lo cual lo que la gente lo tenga muy claro, este año, relativamente comparado con el año pasado, en términos absolutos sí desciende un 12%, porque como tú dices, hay menos espectáculos, pero se incrementa tanto las entradas como el abono, se incrementa un 3% de media. O sea, que este año las entradas son más caras que el año pasado, que quede muy claro.
Pero, y ahora ya un poquito abriendo el abanico no solamente a Sevilla, sino viéndolo con una perspectiva más general, ¿no creéis, o por lo menos a mí es la impresión que me da, que el mundo del toro, en este caso el empresarial, que es el que, bueno, pues hoy más o menos estamos analizando en cuanto a la composición de la de Sevilla, pero también, ¿no?, trasladándolo, bueno, porque ya conocemos Valencia, ya conocemos la planificación de otra plaza de primera categoría, pero no hay un plan en cuanto al empresariado, a Noet, para que haya, no sé, una línea maestra por la que todos los empresarios se guíen e intenten, porque claro, aquí cada uno parece que hace la guerra por su cuenta, el de Valencia lo planifica, o sea, no digo yo, hombre, obviamente no en cuanto a carteles y eso, pero sí un poco, ¿no?, en cuanto a reducción de festejos, en ver en esa asunción del IVA por parte de las empresas. ¿No creéis que falta una visión global, un plan, de una hoja de ruta por parte de Anoet, de las empresas taurinas, para, no sé, un poquito para intentar enderezar esta situación económica que está siendo difícil para todos, pero también que se está cebando con el mundo del toro?
Yo creo que estamos hablando de las consecuencias del oligopolio. Si esta gente viera que venían alguien detrás, tendrían que echarle imaginación. Y Pagés se volvería loca, como decía Paco, por contratar con José Tomás por cielo, mar y tierra. Ahora mismo no lo hace porque sabe que no viene nadie por detrás. Tienen contrato de larga duración, saben que el que viene, viene con los mismos, el famoso tripartito, y ellos son los únicos que hay. Entonces, a partir de ahí, no tienen ese interés que tú comentas, que todo el mundo, cualquier ámbito empresarial, se lo están ahora mismo planteando. Nosotros aquí en Huelva, en COPE, acabamos de iniciar la acción Huelva en positivo. Bueno, vamos a vender mensajes en positivo, ¿por qué? Porque estamos en competencia con 4 emisoras de radio comerciales. Entonces nos tenemos que buscar la habichuela. Ellos tienen todo el pescado vendido o no vendido, pero no hay nadie que se lo vaya a quitar. Y eso es un gran problema. Estas son las consecuencias del oligopolio. Eso que venimos denunciando desde hace todo tiempo.
Paco. De hecho, al hilo dice Javier, en Sevilla se han apretado las cuerdas o las tuercas, ya han pensado por una vez, han trabajado por primera vez. Ahora, porque sin tener, como dice Javier, sin tener ninguna preocupación de futuro, porque la empresa parece que le va a seguir varios años más al frente, pero sí es verdad que por la presión de la pérdida de clientela, en una cosa por la crisis, no solo la crisis, sino por supuesto por la mala gestión de estos años atrás y los abusos cometidos a los aficionados, pues se han puesto a trabajar por primera vez, pero efectivamente no hay nada, cada uno hace la guerra por su cuenta, y es que en Sevilla no hay planes de futuro, es que ni siquiera la estructura empresarial está clara, ni está definida, ni nada, ¿no? Y hay improvisaciones, hay 50.000 a lo largo de la temporada.
Pues yo creo que eso se va a poder ver este año un poco reflejado en Málaga. Málaga, la empresa estupera, que dice que no continúa porque no le fue rentable, ¿no?, realizar esa feria. Ahora Málaga sale a concurso y, bueno, vamos a ver el empresario que llegue, a ver qué es capaz de hacer.
Pero es que aquí hay un problema, Pilar. Yo creo que aquí estamos cada vez más en la política de coge el dinero y corre, que esto se acaba. Y eso es un problema grave, porque aquí no se ve a futuro, no se está viendo, vuelvo a decir, en Sevilla. No va a debutar nadie en todo el serial, únicamente en la corrida de Rejones. Estamos hablando que aquí nadie está viendo a futuro, que esto se van a acabar y se van a ir yendo. Entonces, aquí hay una política de cómo tiene el corre, que es preocupante. ¿Qué va a pasar en Málaga? ¿Se va a salir del sistema? ¿Es cuestión que se va a salir del sistema? Porque los operados que han hecho ha sido, con el sistema actual me voy, y si ustedes no me rebajan el canon y no me rebajan el número de corridas que tengo que dar, me salgo y me voy. Ha pasado exactamente lo mismo en Córdoba y ha pasado lo mismo en Granada. Lo que hay que plantearse muchas cosas en este momento, a futuro, yo no voy a decir, pero a medio plazo vamos a enderezar esto. Y yo estoy consciente, no hay una política empresarial clara. A nuestra parece que nada más que está para pelearse con los banderilleros y decir que paga la seguridad social, no para establecer las directrices como debe hacer una patronal seria, ¿no? Aunque en España hablar de patronal seria es mucho hablar.
Bueno, Pilar, la última cosa que querías decir.
No, que bueno, porque es una pena, ¿no?, que perdamos Sevilla, que no se pueda ver la feria. Es una pena, sobre todo, que no se hable de toro durante semana y media o algo más que dura esa feria de abril. Y que bueno, que yo espero que a partir de ahora las cosas cambien por parte de todos.
Sí, eso es lo que esperamos todos. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí en El Albero, en cope.es, para hablar, en este caso, de la Feria de Abril de Sevilla, de la que todavía va a seguir coleando y seguiremos hablando con vosotros. Javier García Vaquero, compañero de COPE Huelva y director del portal amitotoros.com, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias y un abrazo a vosotros.
Y también para ti, Francisco Mateo, director del portal sevillatorina.com, muchísimas gracias.
Un saludo, gracias.
Bueno, Pilar, pues nada, unas semanitas ahora de tranquilidad hasta que empiece ya Olivenza la semana que viene, luego ya llega Castellón, Valencia y ya Sevilla, ya no paramos.
Ya no paramos.
Y a todos vosotros, nada, os emplazamos el jueves que viene aquí en cope.es para escuchar El Albero, pero ya sabéis que durante toda la semana en nuestra web podéis consultar toda la actualidad del mundo del toro. ¡Feliz semana!